abran por favor la Biblia en Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Verso 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Leemos también Deuteronomio 22, versículo 13 en adelante. Una hoja antes, Deuteronomio 22, verso 13 dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y he aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Bueno, quiero hacer hoy algo distinto, ¿no? Va a ser un sermón expositivo. Vamos a ir por algunos textos, tratando de exponer algunas partes de textos, pero quiero rescatar de esto que hemos leído un concepto que para mí es inquietante, que tiene mucho que ver con nuestra realidad, con lo que todos conocemos. Le puse de título a mi sermón: cuando los que se amaban ahora se odian. Cuando los que se amaban ahora se odian. Y es el concepto que está claro en estos dos textos que leímos, que un marido en algún momento, en ambas porciones, llega a aborrecer a su esposa y pretende divorciarla en los dos casos. Y lamentablemente esto que parece o que pudiera ser algo extraño es algo muy común para todos nosotros. Todos sabemos que eso es posible. Y eso que sea común no debe dejar de sorprendernos y de hacernos pensar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta hora, de pensar cómo es posible que una persona que un día amó a una mujer, o una mujer que un día amó a un hombre y lo amó tanto que estuvo dispuesto a firmar un pacto de por vida para compartir su vida juntos, un día lleguen a odiarse, a aborrecerse, a no poder verse. ¿Cómo es posible que llegue a pasar algo así? Y pasa, claramente. Vamos a preguntarnos un poco cómo es posible. Queremos entender si la Biblia nos dice algo. Pero también a mí me gustaría hablar de una manera pastoral cómo se podría evitar algo así, si es que se puede evitar. Y después, si alguno de los que están escuchando esto ya está en esa situación, que siente desprecio, odio por su pareja, si es posible revertir esa situación. Queremos trabajar en esas áreas o en esos conceptos. ¿Cómo es posible ¿Por qué llega una persona a odiar a la persona que un día amó? ¿Cómo se puede evitar eso, si es que se puede evitar? Y si ya uno está metido en eso, ¿cómo se puede revertir, si es que se puede revertir? ¿Sí? Ese es nuestro plan para esta noche. Lamentablemente, la idea hoy aceptada, comúnmente aceptada en nuestra sociedad, no solo en Argentina, casi en todo el mundo, me animo a decir en el mundo occidental seguro, no sé en las demás partes, es que cuando se acaba el amor, cuando dos personas ya no se aman, cuando la relación es mala, es mejor separarse. Es mejor. Se hace menos daño a la otra persona, se hace menos daño a los hijos. Eso es lo que hoy en día nuestra sociedad acepta como lo que debe ser, lo que se debe hacer. Es asombroso cuando estudiamos no solo las escrituras, sino las demás culturas de la época bíblica, del cercano Oriente Antiguo. Es asombroso ver cómo cada pueblo y cada cultura tuvo leyes contra el divorcio, o por lo menos para regular el divorcio. Y en cada una de esas leyes, tanto de los acadios, los egipcios, los sumerios, en distintos idiomas, en distintas formas, aún en esas tablitas cuneiformes con simbolitos, o sea, estamos hablando de cosas mucho antes de cuando se escribe Deuteronomio, ya habían regulado lo que eran divorcios con razones justas y divorcios con razones injustas. Y en esas leyes de todos estos pueblos tipificaron las razones injustas para un divorcio: el aborrecimiento, el odio. Es notable. De hecho, gracias a un hombre que ya lo he citado en los otros sermones anteriores, llamado Raymond Westbrook, que murió hace unos años, este hombre en el año 1986 publicó una investigación donde compara todas esas leyes. Y él dice que esas leyes nos ayudan a entender lo que está pasando acá en Deuteronomio 24 y en Deuteronomio 22, que leímos también. Porque hasta que este hombre compara todas esas leyes, los eruditos creían que acá en el verso 3 de Deuteronomio 24:3, cuando dice, pero si la aborreciere este último, que ese concepto de aborrecer era sinónimo de divorciarse. Hasta ese momento pensaron, bueno, aborrecer es despedir a una persona y ya sacársela encima, divorciarse. Pero no, este hombre dice, no es sinónimo. Ni acá en la Biblia, ni en las demás culturas era sinónimo. Este aborrecimiento nos habla de la motivación que hay detrás de una persona que se divorcia. La razón por la cual se divorcia. Y es porque ya no la puede ver a la otra persona. Y esto destraba, de alguna manera, ese descubrimiento de este hombre, Westbrook, destraba, por decir así, la interpretación de este texto, y ya lo hemos hablado la semana pasada. Arroja luz sobre este texto. Pero arroja luz sobre otros textos, y la semana que viene vamos a ver Malaquías capítulo 2, verso 16, que también ahí habla del odio relacionado con el divorcio. Pero ahora queremos hacer como una especie de paréntesis práctico, pastoral y práctico, ¿sí? Porque esta experiencia es universal. Ya lo conocían los acadios, los sumerios, los babilonios, los egipcios, los argentinos, lo sabemos. Sabemos todos, mi familia, su familia, tu familia, todos sabemos que es posible que dos personas se lleguen a odiar. ¿Cómo es posible que pase algo así? ¿Cómo es posible? Bueno, déjenme introducir un poco más y ya vamos a tratar de explorar respuestas posibles, pero es muy interesante acá la palabra aborrecer, verso 3, pero si la aborreciere, en el hebreo es la palabra o el verbo sané. Sané. La palabra o el verbo sané se usa muchísimo en la Biblia, muchísimo, más de 100 veces, porque se usa para describir un montón de experiencias, de vivencias humanas. Significa aborrecer personalmente, sentir aversión, menospreciar, odiar Ser contrario, ser enemigo, oponerse. Menospreciar. Dice uno, la obra de referencia más usada y más respetada del hebreo, el léxico más usado y más completo, dice en la entrada B de este verbo, sané, sorprendentemente para mí, dice no ser capaz de soportar una mujer por más tiempo. No ser capaz de soportar una mujer por más tiempo. En otra obra que se toma de este libro que yo digo que es el mejor de todos, lo han reescrito de esta manera: ser incapaz o no querer aguantar a la esposa de uno. Sané. Wow. No querer aguantar más a la esposa de uno. Bueno, en la Biblia se usa siempre en el contexto de matrimonio de un hombre hacia su esposa. Era otra cultura, otra época. Hoy en día entendemos la definición, va en ambos lados. Se aplica lo mismo. Hay mujeres que no aguantan más a sus esposos. Y es lo mismo. Cuando empieza usted a investigar esta palabra, sané, se usa muchísimo por todos lados. Se da cuenta que la persona que es aborrecida se traduce muchas veces enemigo. Es un enemigo. El participio de sané se utiliza a menudo como un sustantivo que significa enemigo o uno que es odiado. Y eso es lo que es muchas veces la pareja de uno, de una persona. Es el enemigo de uno. Así lo ve una persona, lo llega a ver. El padre de tus hijos, la madre de tus hijos, llega a ser tu enemiga o tu enemigo. Wow. Tiene el sentido esta palabra sané, de no querer algo. O sea, el rango es muy amplio, desde una cosa extrema como odiar o ser enemigo hasta algo mucho más leve o suave, como por ejemplo no querer algo o evitarlo, sentir rechazo por algo. También se usa sané. Por ejemplo, dice Proverbios, detén tu pie de casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca, sané. No va a ser tu enemigo tu vecino, no te va a odiar porque vas muy seguido a la casa de tu vecino. No significa eso el texto. Lo que dice es que se va a cansar un poco de vos. Y algún día cuando tocas timbre, vas a dar cuenta que no está. Te va a evitar tu vecino. Por eso la palabra sané también abarca algo más suave. Despreciar. Se va a cansar de vos, tu vecino. Es muy interesante que hay varios textos donde esta palabra sané, para mí es muy interesante porque se aplica como anillo al dedo a nuestra cultura de hoy. Implica dejar de amar nada más. Ya no odiar, aborrecer, ser enemigo, sino no amar más. No amar más. Eso es sané también. Dice un diccionario hebreo muy conocido acá en Argentina, pues está traducido al español, el Vine, le dicen. El hombre que recopiló se llama Vine. Dice, la palabra puede sugerir falta de amor en el sentido del deterioro de las relaciones de pareja. Qué interesante. O sea, algo más suave que ser enemigo y odiar. En la historia de Sansón, creo yo, se utiliza esta palabra sané en el sentido ese de dejar de amar. Es muy interesante. Yo les leo los textos para ir medio intenso y rápido. En Jueces 14:16... la mujer de Sansón, dice, lloró en la presencia de Sansón y le dijo, solamente me aborreces y no me amas. La está manipulando la mujer. Sansón está en la fiesta de bodas, le dice la mujer, que duraba una semana. Sansón se está haciendo el vivo con los amigos, como decimos en Argentina, se está haciendo el canchero y les da un acertijo para resolver. Y nadie lo puede resolver. Y la mujer lo empieza a manipular a Sansón para que le diga la solución, para ella ir después y soplarle a otro y que lo adivine. Pero entonces, para manipularlo, le dice, solamente me aborreces y ya no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo, los filisteos. Noten, para expresar ella a su marido, que se está casando esa semana con él, con ella, para manipularlo, le dice, ya no me amas, me aborreces, porque es exactamente, es el sinónimo, De dejar de amar a alguien y aborrecerlo, es sinónimo en la Biblia. Y un poquito después, Sansón, el capítulo siguiente, Sansón parece que desaparece, se casa con esta mujer, está una semana de fiesta y desaparece. Y un buen día se le ocurre volver a su casa. En Jueces 15 dice, aconteció después de algún tiempo, no sabemos cuánto, que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer, o sea, volvió para estar con su esposa, recién casado, con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Implicando el texto bíblico, se casó y estuvo tiempo sin estar compartiendo intimidad con su mujer. Y ahora está deseando volver a tener intimidad con su mujer. Pero el padre de ella no lo dejó entrar a Sansón. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y se la di en casamiento a tu compañero. El padre anuló el casamiento con Sansón y se la dio a otro hombre, a un amigo de Sansón, que había estado en esa fiesta. Porque dice el padre, me di cuenta que vos en realidad no la amabas y te fuiste, desapareciste de acá. Pero en vez de decir no la amabas o dejaste de amarla, dije, me persuadí que la aborrecías. Pero Sansón ni le pegó ni le hizo nada, solo se fue, desapareció. Solo para ilustrar esta palabra que es tan importante y sobre la cual vamos a estar pensando hoy. Digamos que en la Biblia esto, otra vez, es desde odiar hasta desatender, ser indiferente, desaprensivo, ya no amar más. Y esto lamentablemente, por eso decía, se aplica como anillo al dedo. ¿Cuántas parejas hoy dice que se divorcian porque ya el amor se acabó? Porque son incompatibilidad de caracteres y las cosas que les puedan inventar, pero todo eso de alguna manera entra en la categoría bíblica de aborrecer, lo cual era un divorcio sin justificación. Un divorcio caprichoso, subjetivo, sin razones verdaderas y que era castigado, al final lo permitían, no es que no lo permitían, pero se castigaba con consecuencias económicas muy severas, que ya hablamos la semana pasada. Impresionante en Ezequiel 23:28, se usa de nuevo la palabra sané, y dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, el Señor le dice a Israel, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma. Esa aclaración nos ayuda también a entender otra vez otro matiz de esta palabra aborrecer. Te entrego en las manos de los que aborreciste, o sea, los que se hastió tu alma. Estás harto, estás cansada, cansado. Bueno, así llegan muchos matrimonios a un punto de decir, bueno, ya me tenés harto. Lamentablemente todo esto que decimos se expresa en las peleas a veces. Estoy hasta acá de vos, me tenés harto. Y ustedes sabrán, todos imaginamos. Un manual teológico del Antiguo Testamento dice, el verbo sané expresa una actitud emocional hacia las personas y cosas a las que uno se opone, detesta o desprecia, con la que uno no desea tener ningún contacto o relación ya. Como consecuencia de eso, ya no quiere ver más a esa persona, la quiere sacarse de adelante. Por tanto, dice, es lo opuesto del amor. Mientras que el amor atrae y une, el odio sané separa y mantiene distante. Las personas detestables y odiadas son consideradas, sigo leyendo este manual, enemigas odiosas y absolutamente poco atractivas. Claro, obvio. Bueno, ahora sí entonces, con un cuadro un poco más completo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Es, claramente que es. Es, y no es algo raro, no es una excepción, no es una cosa que suceda cada tanto, sino que pasa todo el tiempo. No todos se divorcian, obviamente, pero podríamos casi decir que la mayoría de las peleas matrimoniales expresan muchos de los matices que estamos leyendo de esta palabra, ¿verdad? Agresión verbal y desprecio, aborrecimiento, etc. Entonces, tratamos de contestar esto. ¿Por qué alguien que una vez amaba a su pareja puede llegar a despreciarla, aborrecerla, odiarla? Bueno, yo he tratado de limitar las opciones a lo que pienso que está en la Biblia. Y se me ocurren dos alternativas a esto. En primer lugar, Es posible que una persona realmente nunca amó a su pareja. Nunca hubo un genuino amor. Y llegaron a ser marido y mujer. Y realmente lo que parecía amor nunca fue. Y al poco tiempo lo que los mantenía unidos se desvaneció y prevalece el odio, el aborrecimiento. Y la segunda opción que se me ocurre es que aún habiendo un genuino amor, aún habiendo una genuina fe, porque nos queremos concentrar en los que somos creyentes, en el Señor Jesús, aún habiendo nacido uno de nuevo, aún así, por lo que la Biblia nos enseña que es la naturaleza pecaminosa del ser humano y lo que es la santificación progresiva, que no es que al entrar el Señor en mi corazón me hace perfecto, me hace un ángel, sino que sigo siendo un pecador y ustedes siguen siendo pecadores y pecadoras, se me ocurre entonces que una de las razones por las que dos personas que un día se amaban lleguen a odiarse es que ese continuo pecar uno contra el otro no se ha manejado bíblicamente. Y llega entonces a despreciarse personas. Y vamos a ver, pero creo que pero para sacar y sacar principios, hay un tesoro en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando las Escrituras, casi cada carta del Nuevo Testamento maneja problemas dentro de una iglesia, donde también son creyentes, la mayoría cristianos, y llegan a pelearse, a haber contenciones, disensiones, divisiones, facciones, y los apóstoles se la pasan tratando de mantener unidas a las iglesias, porque los creyentes se pelean. Y de todos esos principios, si cuesta mantener unida una iglesia, ¿cuánto más costará mantener unidas dos personas que están todos los días juntas? ¿Verdad? Imagínense. Bueno, consideremos la primera posibilidad, que realmente nunca hubo amor. Y yo con esto, otra vez, estoy pensando en ministrar a los que estamos acá y a los que algún día escuchen, y tratando de cubrir, como dicen en inglés, todas las bases posibles, que a todos nos quede el saco y nos pongamos lo que nos corresponda. Es muy humano, muy común a nuestra naturaleza, confundir el verdadero amor con el falso, con el amor falso. Es muy fácil. La Biblia nos, de alguna manera, nos enseña eso. Es muy fácil llamarle amor a lo que es solo pasión, llamarle amor a lo que es lujuria, un deseo muy intenso. Es muy fácil, es casi imposible para nosotros discernir, mirando a nuestro corazón, qué es genuino y qué no es genuino en cuanto a estas cosas emocionales. No es fácil discernir nuestras emociones, no es fácil. Y en estas cosas del amor, por supuesto, se involucran mucho las emociones, mucho. Y yo quiero llevarlos a dos textos que los vengo meditando hace ya semanas, y el miércoles pasado hablamos algo, y vamos a repetir porque no estaban todos ustedes. Vayan por favor conmigo a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Versículo 20. Proverbios 5:20. Ya algún día nos meteremos a exponer todo capítulo 5, 6 y 7 de Proverbios. Es un tesoro. Solo para referencia a cada uno de ustedes, el tema principal de Proverbios son consejos de un padre a su hijo. Le enseña a un padre a su hijo cómo ser sabio, cómo manejarse en este mundo debajo del sol. El mismo rey Salomón, que escribió Eclesiastés, escribe Proverbios. Y está con sus hijos en mente. Él quiere transmitir sabiduría a sus hijos. Y Proverbios 5, 6 y 7, de una manera notable, está enfocado en sabiduría para manejar las relaciones con el sexo opuesto. El tema de estos tres capítulos principal, hay otros temas, acá habla de la pereza también en capítulo 6, etcétera, pero el tema principal es el sexo en estos tres capítulos. Y en el capítulo 5 especialmente el adulterio. El adulterio. Y el padre le está tratando de enseñar a su hijo a que sea sabio, que no sea tonto, que no se deje engañar. Y el padre sabe, Salomón sabe, mucho sabe, que no se deje seducir por la idea de que va a encontrar algo mejor fuera del matrimonio. Y dice acá en el verso 20, Proverbios 5:20, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Y me tiene cautivado, ya lo investigué, pero en su momento me llamó mucho la atención esto de una persona ande ciego con una mujer, o una mujer ande ciego con un hombre. Porque otra vez me surgen un montón de preguntas sobre la naturaleza de mi corazón y del suyo. Qué tremendo cómo somos. ¿Cómo una persona que está casada puede quedar en un momento como estar ciego por otra persona? Y alguien que no está casado también puede ceguecerse. La Biblia de las Américas traduce este versículo 20 y dice: ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña? Lo traduce como estar borracho, no ciego. Y la Nueva Versión Internacional dice: ¿por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? Interesante, ya cuando uno compara versiones y ve diferencias, como en este caso, a uno le tiene que sugerir eso, que hay algo interesante para investigar, que es una palabra más rica de lo que parece. Evidentemente la palabra ciego no significa ciego, si no todas las versiones hubieran traducido ciego, o tampoco borracho solo, porque si no todas hubieran dicho borracho. Evidentemente acá hay algo digno de ser investigado, porque es una palabra más rica en significado, y sí lo es. La palabra es la palabra yagá en el hebreo, que se usa 21 veces en el Antiguo Testamento y se usa para descarriarse, dirigir al error. La traducción más común es errar o yerro, los pecados por error, digamos, sin involuntarios. Se usa la palabra esta yagá, descarriarse, desviarse. En sentido moral es transgredir. Y se usa también para la incapacidad de caminar en forma recta, de tambalearse por el efecto de las bebidas alcohólicas. Estar arrebatado, estar extasiado, andar aturdido, divagar, estar perdido, trastornar. Todas estas palabras encajan perfecto acá. Hijo mío, ¿por qué vas a andar ciego con una mujer extraña? ¿Por qué vas a andar perdido, divagando, extasiado, atontado? Bueno, en nuestra cultura a eso le llaman amor. En las películas, Hollywood, y desde Shakespeare, porque hace unos años también se me dio por leer Romeo y Julieta para buscar eso, porque es como el sumum del amor romántico, Romeo y Julieta. Y el hombre está, Romeo, en un baile, de repente la ve a Julieta y se enamora en el baile. ¿Cómo que se enamora en el baile? ¿Cómo te enamoras en un baile? No es amor eso, no bíblicamente hablando. Es más parecido a esto de estar ciego con alguien o con algo. Bueno, las relaciones que empiezan así terminan casi siempre en aborrecimiento, porque es un ideal, una fantasía, no es algo genuino. Hay algo, la persona está enamorada no de otra persona, sino de lo que se imagina que esa persona le va a dar. Y después le da otra cosa, y lo querés matar, o te querés matar vos, por el semejante error. ¿Qué hice? ¿Qué locura que acabo de hacer? La idea es de cometer un error y no considerar las consecuencias. Perder la capacidad de caminar en línea recta. Se usa en Ezequiel 34 para ovejas errantes que están perdidas. Esa es la idea. Pero todo esto que llama la atención, por supuesto, porque nos habla de nuestra naturaleza humana, no necesita para aplicarse esto pensar en una mujer adúltera. Uno puede errar con una mujer perfectamente piadosa, pero otra vez, imaginar lo que no es, porque detrás de esto eso es lo que hay. La idea falsa de que ahí afuera va a haber algo más rico que lo que tenemos para comer en casa. Pero lo que es asombroso de este texto, el verso 19, por eso se los hice buscar, dice: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Está hablando, el verso 18, de la mujer de tu juventud, de su esposa, legítima esposa. El padre le dice al hijo: hijo, no salgas a buscar cosas afuera, recreate, disfruta con tu mujer, la mujer de tu juventud. En su amor recréate siempre. y sus caricias, que literalmente son sus pechos, te satisfagan en todo tiempo. Y notablemente el autor, el Salomón, hace que el verso 20 sea prácticamente un contraste exacto con el verso 19. Porque acá dice, noten que en el verso 20 habla de los pechos de la mujer adúltera, el verso 19 también habla de los pechos, pero de su esposa. Y en el verso 20 habla de estar ciego, de estar borracho o de estar cautivo con la mujer ajena, pero el verso 19 cuando dice, en su amor recréate siempre, esa palabra recréate, adivinen qué, es la palabra shagá. Solo que lo traducen, creo yo correctamente, como algo positivo. Pero es la única vez en toda la Biblia que shagá tiene una connotación positiva. Por eso le ponen recréate, dando la idea de que está, emborráchate. Hijo, emborrachate con tu esposa, en un sentido metafórico, pero no con una mujer extraña. Pero no pega decir, hijo, errá con tu esposa. Hijo, desviate con tu esposa. No, no es el punto, no está diciendo algo negativo. Está diciéndole al hijo, hijo, todo eso que te tienta la mujer de afuera que hagas, hacelo con tu esposa. Algunos estudiosos piensan que la connotación que quiere dar acá Salomón es la de emborracharse para señalar que en la intimidad matrimonial no debe haber ningún tipo de timidez, digamos así. Uno, así como una persona borracha pierde todo tipo de inhibiciones. La idea que quiso transmitir acá Salomón es que al hijo, hijo no, con tu esposa hagan lo que ustedes estén de acuerdo, hagan lo que quieran, disfruten todo lo que quieran. A mí me parece, puede ser eso, ¿no? Pero a mí me parece que el padre está tratando de señalar otra cosa. Y lo digo por lo que, cómo termina toda esta porción, verso 23. Dice, él morirá, el adúltero, por falta de corrección, y errará, shagá, por lo inmenso de su locura. El énfasis del padre, creo yo, claramente es advertirle al hijo que no haga lo que algún día su corazón le tiente a hacer. No lo hagas, es una locura, vas a errar, no erres. Y creo que usa la misma palabra, que claramente en toda la Biblia es negativa, como para hacerle ver a su hijo que adentro del matrimonio va a encontrar lo que supuestamente alguien está ofreciendo afuera. Pero lo que entonces me llama a mí la atención es que otra vez, lo que está bien dentro del matrimonio está mal fuera. Y lo que dentro del matrimonio es una experiencia, acá dice recréate, como una experiencia fabulosa, afuera es una desgracia. Pero se usa la misma palabra. Otra vez, lo difícil que es para nosotros distinguir una cosa genuina de una cosa falsa. Porque parecen lo mismo. Parecen lo mismo. Y todos por experiencia también lo sabemos. La sensación de estar enamorado, la sensación de que te pasen sentimientos fuertes con alguien, es algo completamente, primero es extraño, realmente es extraño, es algo, realmente es, como lo describen en las películas y en las canciones, es algo que parece que no lo puedes controlar, te sucede. Pero eso hoy en día ya claramente aún la ciencia secular dice, bueno, eso se llama enamoramiento, eso no es amor, son cosas distintas. De ahí puede llegar a surgir amor, pero no es amor. Son sensaciones muy fuertes y ya han descubierto la parte biológica y química de eso, que está todo, es en la corteza cerebral, por una sustancia, una hormona que se llama dopamina, etcétera, etcétera, y la persona siente que no puede vivir sin esa persona, pero eso no es amor. Pero hasta el día de hoy pensamos que eso es amor, ¿o no? Sí, hasta el día de hoy, a veces con mi señora recordamos personas que hemos tratado de aconsejar y las cosas que nos han dicho, y dicen, no, pero vos no sabés lo que, no sabés nosotros cómo nos llevábamos. No, no, pero igual esperen, no, no, pero, bueno, todo mal, sí se llegaron a odiar. Y no una sola pareja, varias parejas. Pero el momento que estaban ahí con las hormonas a full, era el amor único, habían encontrado la media naranja y todas esas cosas. No, ciegos, completamente ciegos. Vayan por favor conmigo a 2 Samuel, también les hago buscar esto porque es necesario para que lo entiendan. 2 Samuel, también lo vimos el miércoles, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. Seguimos en el punto que es tan fácil confundir el amor de la pasión o el amor del enamoramiento. Le llaman hoy también, en inglés le llaman infatuación o estar infatuado. Le traducen al español como enamoramiento eso. Pero es difícil para nosotros distinguir. Y acá en este episodio, que es uno de los más trágicos del Antiguo Testamento, uno de los más tristes, acá está, pero tan claro, que el amor no es tan fácil para nosotros de discernir. Dice 2 Samuel 3, y no lo voy a leer todo, porque ocupa como 20 versículos lo que está pasando, les voy a explicar con mis palabras. Leamos el verso 1 primero, dice: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Paramos acá. Amnón era el hijo mayor de David, presumiblemente el heredero del trono, el que iba a ser el rey en Israel. Después le seguía un segundo hijo, no me acuerdo ahora su nombre, y después el tercero era Absalón. Ahí, en ese orden, por orden de primogenitura, Amnón era el que tenía derecho al trono. Después otro y después Absalón. Pero dice, noten ustedes que dice que Amnón se enamoró de su media hermana Tamar, que era hermana de Absalón. O sea, todos hijos de David, los tres, Tamar y los dos hombres hijos de David, pero de diferentes esposas. Amnón está enamorado de su media hermana. Verso 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Noten otra vez la potencia que tiene esto que llamamos amor o enamoramiento. Este hombre estaba angustiado hasta enfermarse por lo que sentía por su media hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, más, otra vez, el típico argumento de las películas o novelas románticas. Una persona que desea a otra, pero hay un montón de obstáculos. Más obstáculos hay, más se enciende eso que parece que no se puede vivir. Y más difícil es, más romántico resulta. Bueno, este hombre estaba angustiado porque se daba cuenta que no podía. La quería, supuestamente la amaba, pero era la hermana y no podía hacer nada. Estaba prohibido por la ley. La ley de Moisés prohibía. No solo hermanos, sino medios hermanos, prohibido. Incesto, no se puede. Y este hombre se daba cuenta. Y Amnón, verso 3, tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Bueno, lo llama a su amigo, que era como una especie de consejero, que acá dice de una manera, me parece a mí, sarcástica o irónica. Dice que este hombre era hombre muy astuto, dice acá, al final del verso 3. La verdad que en el original dice era hombre muy sabio. Y la forma que lo dice es la única vez en toda la Biblia que se describe una persona como muy sabia. Pero este hombre traduce acá muy astuto, porque en realidad la sabiduría bíblica no tiene nada que ver con lo que este hombre lo ayuda a Amnón a abusarse de su media hermana. Ahora van a ver. Es un desgraciado este. Pero probablemente, piensan algunos eruditos, el escritor acá nos quiere, a nosotros nos quiere, que al lector hebreo le llame la atención, decir, ¿cómo que sabio? ¿Cómo muy sabio? Este es un desgraciado, es un malvado, la sabiduría no tiene nada que ver con eso. Esta es la sabiduría animal, terrenal y diabólica que habla Santiago. Y lo hace probablemente a propósito el escritor, porque también el autor nos quiere hacer pensar que este amor no es el amor verdadero, es también animal, terrenal y diabólico el amor supuesto que tenía este hombre por su media hermana. Ni la sabiduría es tal de este consejero, ni el amor es tal. Y si usted se adelanta, bueno, después lo lee en casa, este hombre es, Amnón sigue el consejo de su amigo y al final se abusa de su hermana sexualmente. Verso 14 termina abusándose, y el verso 15 es tremendo. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Bueno, lean después toda la historia, no nos queremos distraer, pero esto nos sirve para pensar otra vez, reflexionar en la naturaleza del amor o de lo que llamamos amor. No todo lo que llamamos amor es amor. Y lo notable de esto es que la Biblia podría haber usado otra palabra, pero no. Usa la palabra para amor, la misma palabra que se usa para el amor de Dios o el amor genuino, usa la misma. Y esto enseguida nos produce a nosotros curiosidad, ¿por qué usa la misma palabra? Pudiendo haber usado otra. Porque está claro que el autor no considera que Amnón amaba a Tamar. ¿Qué la va a amar? ¿Cómo va a amar a una persona que se abusa así? Todo, bueno, y todo el contexto acá, hay un montón de cosas espantosas. Eso no es amor, clarísimo que no es amor. Pero ¿acaso el escritor no se da cuenta? Sí que se da cuenta. Pero usa la misma palabra, ahab, para amor, el amor de Dios. Porque para nosotros es lo mismo. No nos damos cuenta, a simple vista, digamos. Parece que estamos enamorados. Y este hombre creía que estaba enamorado de Tamar, pero no, solo la deseaba sexualmente, perversamente. Un desgraciado. Y la evidencia está que después que se, por fin hizo lo que había planeado, la aborreció. Y cada vez que idealizamos una situación y por fin llegamos al ideal que pensamos que nos iba a dar algo y vemos que no era lo que pensábamos, en ese momento la desilusión y la frustración producen esa sensación. Y lamentablemente así es la experiencia de muchos que se casan. Pensaron que iban a ser felices, comer perdices y todo eso. Y no. Y cuando se descubre el velo y se ve realmente, se va todos esos fuegos artificiales, todas esas emociones, te das cuenta de frente a vos está tu enemigo. Una persona despreciable, que no tiene nada que ver con lo que vos sos, con tus valores, con lo que vos sentís, con lo que pensás, con lo que valorás en la vida. Y vos decís, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué hago yo con esta persona? Tremendo. Bueno, a mí esto me hace pensar un montón de cosas. Ahora vamos a tratar de llegar a la parte práctica. Ni hablar. Acá tenemos, porque esto es posible que nos pase a cualquiera de nosotros. Y obviamente pasa, y pasa mucho. Y deberíamos tener todos un temor espantoso de no ser nosotros las próximas víctimas de esta confusión de amor con lo que no es amor. Y para eso se inventó lo que llamamos noviazgo, para no comprar el auto hasta que lo probás, digamos. Porque a lo mejor es una batata, está todo roto, no sé. Le hicieron una chapa y pintura, no sé, y después resulta que es un desastre, me estafaron. Entonces uno hace esto que llamamos noviazgo, precisamente porque todos ya nos damos cuenta, por la experiencia de otros, que es un peligro latente ahí, de meter la pata. No somos la excepción, ninguno de nosotros. Bueno, la segunda razón, y vamos medio rápido para meternos a las conclusiones práctica, que tengo muchos consejos que quisiera dar, siempre confiando de que se graba, y si usted no puede anotar rápido, no importa, se graba, después lo puede escuchar. Decíamos que la segunda posibilidad de que una persona que un día amó a otra llegue a odiarla es que es esa falta de manejo bíblico de esos pecados que van como limando, desbastando la relación, que van percudiendo y lastimando a otra persona. Una palabra maldicha, un gesto, no sé, falta de amor, egoísmo, orgullo, etcétera, pum, 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 y la otra se va como lastimando, 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 y al final la persona, con tantos golpes, termina resentida. Y ese resentimiento lleva al desprecio, al odio, al desamor, por lo menos, a decir, bueno, ya. Ya, yo no quiero vivir más con vos. Lo que único que recibo vos son palos y palos y palos todos los días, palos. O viceversa. Por lo general, uno no es que uno es víctima, el otro es el victimario. Es pum, 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 ¿no? Y decía yo, y ahora vamos a ver eso en la parte de los consejos, pero en la Biblia, por supuesto, el matrimonio ocupa un lugar importantísimo y central. El matrimonio fue creado antes que la iglesia, antes que Israel, antes que las naciones incluso. Fue la primera institución que Dios creó, el matrimonio. Es fundamental para todas las demás. Sin matrimonios fuertes, esta iglesia es un desastre. Sin matrimonios fuertes, nuestro país es un desastre. ¿Sí? O sea, es la base, y así nos enseñaban cuando éramos adolescentes en la escuela secundaria, en instrucción cívica. La familia es la base de la sociedad, y es cierto. Así lo dispuso Dios. Pero notablemente, cuando uno va a buscar en la Biblia textos donde se dé consejos directos sobre cómo tener un matrimonio exitoso, no hay tantos. No hay tantos. Y a mí me parece que es válido y necesario y lícito tomar principios de otros textos donde se enseña cómo llevarse bien entre personas pecadoras, perdonadas por Dios, entre creyentes. Y eso sí está repleto el Nuevo Testamento, que es como los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento han manejado las peleas dentro de las iglesias. Casi cada carta del Nuevo Testamento enseña cómo manejar las dificultades que produce el pecado dentro del seno de una comunión, como es una iglesia local. Y eso necesariamente, creo yo, lo debemos importar a la relación matrimonial, porque son los mismos principios. Porque en definitiva mi esposa es mi hermana en Cristo, y lo que me sirve para llevarme bien con ustedes, hermanos, me sirve para llevarme bien con mi esposa. Es lo mismo, los mismos principios. ¿Sí? Y sí, las iglesias también se dividen, lamentablemente. Y sí, en las iglesias hay peleas. A pesar de que hay salvación, a pesar de que hay personas redimidas, cambiadas, aún así persiste esto que llamamos pecado, ofensas permanentemente. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, la pregunta primera que hicimos es ¿por qué sucede esto? Creo yo, otra vez, por idealizar a una persona, confundir el amor con lo que no es amor y entrar a una relación, firmar de alguna manera, hacer ese pacto que es de por vida con alguien que realmente ni sabes quién es. Te estás casando con la idea, la ilusión que vos tenés que esa persona es y no lo es. Y cuando se descorre el velo, ahí es la caída y empiezan los problemas. Y la segunda razón es sencillamente, es casi como un goteo continuo, digamos. ¿Sí? Digamos que la primera razón es como tirarte un precipicio ahí cuando ves, pusiste una persona allá arriba, el día que ves, más arriba la pones, más fuerte la caída cuando ves lo que realmente es. Y la segunda es algo mucho más sutil, es como un goteo continuo de no saber manejar o no querer o lo que sea, descuidar en el trato diario, en las ofensas de todo el tiempo. Un momento llega un momento que uno se cansa. No sé si ustedes se dan cuenta, el matrimonio es realmente un desafío formidable para el ser humano. Es difícil llevarnos bien entre todos de nosotros. Pero nos vemos tan poquito, pero imagínense viéndonos todos los días con una persona, durante todos los días del año y toda la vida de una persona. Obvio que te vas a ofender, obvio que se van a lastimar, que vamos a pecar uno contra el otro. Lógico. Y entonces nos queremos meter en cómo evitar esto y después cómo manejar si ya estamos a ese nivel de aborrecimiento. ¿Cómo evitamos llegar a este punto? Bueno, déjenme dar consejos prácticos. En primer consejo va para, sea que usted esté casado o todavía no esté casado. O sea, para ambos posibilidades. Yo puse así acá, aprenda a satisfacer su corazón con Cristo. Desarrolle una relación vital con Dios, profundice su fe, busque a Dios, adórele, haga al Señor el centro de su vida, sea que sea casado o soltero. Todos nosotros tenemos que trabajar sobre esa área cada momento. Tenemos que entender que solo el Señor puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Mi esposa no puede. Su esposo no puede y nunca va a poder. Y si yo le pido que lo haga, me voy a frustrar y esa frustración va a afectar lo que yo siento por esa persona o lo que yo llamo ese amor. Porque digo, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, nunca fue el plan de Dios que el matrimonio llene todas las necesidades de un ser humano. No lo puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Y el texto que pienso es en Santiago, ya lo hemos explicado, Santiago 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen esas peleas? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Sí. De ahí es. Y ustedes saben cómo sigue el texto y llega el punto, dice, que hasta matáis y ardéis de envidia y llega el punto, eso va creciendo tanto. Y ya lo hemos explicado que eso es idolatría en el corazón. Busquen el sermón de las adicciones que habla de idolatría del corazón. Creo que es el número 3. Ese es el diagnóstico claro. Cuando ponemos a otra persona o cosa en el lugar de Dios, estamos listos para fracasar y sentir esa desilusión y ese aborrecimiento. Y la única manera de combatir eso es poner a Dios en ese lugar y buscar satisfacción en Dios. Si usted está de novio y piensa en ese noviazgo que el casamiento le va por fin a encontrar una novia y me va a satisfacer y me va a llenar mis ansias, cuidado, no lo va a hacer, jamás lo va a hacer, no puede hacerlo. No existe tal persona, no está diseñado el matrimonio para eso. Y usted se va a dar pero un golpe tremendo y le va a costar remontar eso. Pero la culpa no era que la otra persona le estaba engañando, era su expectativa. Cuidado con las expectativas. Tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas. No podemos, tenemos que revisar y qué estamos esperando realmente de esa relación. Y probablemente estemos esperando más de lo que esa relación jamás fue diseñada para darnos. Tenemos que redireccionar esas expectativas al Señor y aprender a estar satisfechos con el Señor. Y cuando uno está satisfecho con el Señor, eso también baja a la relación matrimonial, si ya está casado usted, para que sea todo como debe ser. Y no, dame, 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 no me hiciste, no me diste, no me... No, 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 tranquilo. Yo te doy, te doy, te doy, porque estoy... El Señor me está llenando, ¿no? Como dijo él, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando uno está bien con el Señor, uno tiene la capacidad de dar sobrehumano. Y no de dame, 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 y reclamando, reclamando todo el tiempo, reclamando. Imposible. El amor por alguien se transforma en odio cuando uno ha puesto expectativas irreales en esa persona. Cuando uno espera demasiado del otro y luego recibe demasiado poco. Te sentís estafado, decís, pero ¿cómo? Pero era culpa tuya. Vos te imaginaste. No sé qué te imaginaste. No sé qué se imaginó este Amnón que iba a pasar el día. Claro, era muy hermosa su hermana Tamar, pero bueno, este hombre no sé qué le pasó. Claro, inmediatamente terminó de hacer lo que había planeado y nada. La vida sigue igual. Cuidado, hermanos, por favor, cuidado. Uno a veces se enamora, dice que está enamorado, pero se está enamorando de una ilusión, de una imagen, de una fantasía que uno crea. Y uno le atribuye a esa persona cosas que la persona no los tiene. Uno se las está imaginando. ¡Ay! Y no es así. No existe tal cosa. Muchas veces. Por eso el noviazgo sirve para tocar la tierra y decir, bueno, a ver realmente quién es esta persona que está al lado mío. Y no lo que a mí me gustaría que sea. Tenemos que aprender a estar satisfechos en Dios. Como dijo Job, qué lindo, aunque él me matare, yo en él esperaré. Hermosa actitud. Que eso te prepara, ¿ves? Cuando uno, siempre hablamos con mi señora, qué lindo aprender a no tener demasiadas expectativas de nada, de nada. Nosotros temprano en nuestro matrimonio nos dimos cuenta que discutíamos demasiado cuando íbamos de vacaciones. ¿Por qué discutimos tanto en las vacaciones? Y porque yo estoy imaginando, me llevaba yo como 6 libros a las vacaciones. 6 libros. Y a ella se llevaba el bronceador y Joel se llevaba la pelota y creo que sé, y cada uno tenía su idea de lo que iba a ser la vacación. Y claro, ahí estaba uno pidiendo para ir a tomar sol, el otro para ir a jugar a la pelota y todo, y yo con mi libro digo, no, ¿y dónde voy a leer? No puedo leer. Y claro, no, porque cada uno tenía una expectativa y estábamos fritos con eso. Habíamos aprendido, gracias a Dios, y nuestras vacaciones son hermosas. Y siempre hablamos de eso, nuestra expectativa es cero, cero. Y nos pasó una vez, estuvimos 24 horas hasta llegar, nos agarró el corte ahí de Gualeguaychú, del puente. Y ahí nomás paramos el auto y nos pusimos a jugar la pelota en la banquina con mi hijo. Digo, bueno, acá estamos en las vacaciones, listo, perfecto. Y jugamos la pelota. Y cuando se movía, y nos movíamos y nos matamos la risa y así, y pasamos un día bárbaro ahí haciendo la cola hasta que se les ocurrió abrir el puente a la 1 de la mañana. Ahí estuvimos. Y bueno, es un ejemplo nomás. Pero eso solo es posible si uno se satisface en el Señor. Entonces todo lo demás es extra, digamos. Y si Él me matare, está bien. después de todo no sabemos. No sabemos lo que puede pasar mañana. De pronto ahí se quedó todo. Bueno, les recomiendo acá, porque anoté un par de recomendaciones. Me gusta el libro Cuando no deseo a Dios, de John Piper. Creo que es un muy bonito libro para ayudarle a usted para profundizar su relación con Dios, buscar satisfacción en Dios. Le recomiendo ese libro, Cuando no deseo a Dios. Y hay un libro muy lindo que está difícil de encontrar. Voy a ver si lo traigo ahora que viajo para hacer copias y anillado porque no está en Argentina, que se llama ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? Es un libro matrimonial muy bueno y habla justamente de eso, de las expectativas irreales que uno pone en el matrimonio y cómo eso es prepararse para fracasar. ¿Qué estabas esperando? El autor se llama Tripp. Capaz que lo consiguen en internet, no sé. Segundo consejo, si aún usted no está casado, ahora le quiero hablar a los que están solteros o de novios. Segundo consejo, busque el consejo de personas maduras en la iglesia. Busque consejo, no se aísle, no se cierre, no se crea sabio en su propia opinión. Puede usted, sin darse cuenta, estar cegado a algo, creyendo algo que no es. Y usted necesita el consejo de otros, de personas maduras en la fe. Aún le digo, pida consejo a sus padres, aunque no sean creyentes, aunque usted sea mayor de 21 años, escuche a sus padres, escúchelos. A lo sumo lo que puede pasar si sus padres, una persona, digamos, que no le importa nada, que no le importe nada, y diga, haz lo que quieras, hijo, a lo sumo te va a decir eso. Pero un padre que sí le importa, y la mayoría de los padres sí les importa algo, por más no creyente que sean, te va a dar un consejo, sabiendo quién sos vos. Y de pronto si le dejas a tu papá o a tu mamá conocer a la otra persona con la cual vos estás pensando compartir el resto de tu vida, escuchá, buscá, abrite a la posibilidad de que a lo mejor estás ciego, no estás viendo a otros, algo que otros todos lo ven, a lo mejor vos no lo ves, porque es posible que pase eso. Buscá consejo de personas maduras. Si hoy estás en una relación y no podés ver realmente, no podés contar ni a tres personas que están nutriéndote con consejos, estás en un peligro tremendo. Busca urgente a alguien que se meta en tu relación para evitar esa posibilidad. En tercer lugar, utiliza el noviazgo para conocer a la otra persona. Ese es el objetivo de estar de novio. No es escribir tu propia película romántica. No, el noviazgo no es para eso. Otra gran mentira que nos han vendido personas, lamentablemente, aún creyentes, están deseando estar de novios o de novias para por fin tener algo romántico, no sé, escribirse notitas y estar ahí por las nubes. Eso es lo peor que uno puede hacer. No es para eso el noviazgo, es para conocer a la otra persona, para discernir realmente. Si eso puede llegar a ser, digamos así, el fundamento de lo que un día va a ser un amor bíblico y genuino. Pero no puede haber amor bíblico en algo ciego que no sé ni con quién estoy hablando. Y cuando esté de novio, para que sea realmente el objetivo del noviazgo conocer a otra persona, tenga mucho cuidado con los sentimientos. A veces uno es falto de sabiduría y alimenta los sentimientos y solo los sentimientos. Y los sentimientos como que toman control de toda la situación. Y ya uno no piensa, solo siente. A mí siempre me gustó, estando de novio con mi señora, y todo el tiempo nos machacábamos, Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y hablábamos, mi corazón es engañoso. Necesitamos buscar sabiduría, necesitamos hablar, conocernos, y un poco obsesivo quizás, en el caso mío, no sé, pero bueno, gracias a Dios, acá estamos. Y bien, por la gracia de Dios. Pero hablábamos, decía, bueno, yo planeaba, digo, bueno, tenemos que hablar, a ver, vamos a hablar de qué le parece a Mónica de tal tema, qué hace de tal otro, y de todo, queríamos saber todo. Y tratando, y anotaba yo, y hacía listas, y digo, bueno, hoy vamos a hablar sobre, no sé, sobre la ira, a ver cómo hace ella cuando se enoja. Y qué sé yo, lo que sea, cualquier cosa que se nos ocurría, teníamos que hablar y hablar y hablar y hablar y saber. Y de repente salía algo raro, porque sale algo raro a veces. Digo, oh, a mí no me parece eso, ¿no? Y tratás de saber realmente quién es la otra persona. Y eso incluye, yo hoy en día, casi por regla general, aconsejo a todo el mundo que eviten en todo lo posible el contacto físico. Y hay gente que eso le molesta. Pero el contacto físico tiene la capacidad otra vez de enseguida ponernos en el track, en el carril de las pasiones. Eso desata, es como abrir una compuerta que ya no la cerrás más. Y te nubla. Y es fácil, esos sentimientos fuertes, así lo hizo Dios al sexo, gracias a Dios por eso, pero eso te lo confundí fácilmente con amor y no es amor. No sabes, nos extrañamos, ¿viste? No, estamos, no sé, medio día sin vernos y nos extrañamos. Pero en realidad, cuando se pone uno a analizar, porque ya han metido ese contacto físico, a veces cuando están ni hablan de lo que tienen que hablar. Están solamente alimentando esos sentimientos fuertes y nada más. Y parece que es amor. No es amor. No es amor. Eso no sostiene una relación. Y en cuarto lugar, relacionado también con el noviazgo, procure ser amigo de la persona antes que novio o novia. Ese es entiendo yo claramente, el concepto bíblico. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, una compañera. La razón del matrimonio es la amistad, la necesidad de compañerismo. No es bueno que el hombre esté solo. Y un matrimonio sano debe surgir como una amistad, si es posible. Y eso después se va desarrollando al punto que hay algo más que una amistad. Y bueno, es el momento, quizás entonces, de pensar en un noviazgo en vista a su matrimonio. Pero lamentablemente a veces uno, otra vez, invierte todo y comienza un noviazgo y no hay amistad. No hay una amistad. Hay un deseo, una necesidad, una ilusión, no sé. Que es comprensible, Dios la puso en nuestro corazón. Pero eso no puede ser que lo pongamos por delante antes de lo que debe ser. Porque eso después, naturalmente, va a decaer una vez que uno ya tiene lo que deseaba. Decae. ¿Y con qué nos quedamos después? Con nada. Si no hay nada. Eso es lo ideal. Y el ideal para una buena relación, una iglesia local es el ideal. Donde una persona, estamos juntos, varias personas, y usted puede observar a la que un día va a ser su esposa o su esposo, lo puede observar en cómo es con los demás, la puede observar sirviendo, relacionándose, etc. En una situación natural, y eso otra vez se va desarrollando. Y entonces sí, llegará el momento de estar por ahí sentados en una plaza, solitos, sin que nadie se meta, pero hay que tratar todo el tiempo, tratar de evitar eso, de ese aislamiento que solo hace que uno se ponga anteojeras y ya nadie se mete, nadie interactúa, nadie aporta nada. Yo hago lo que se me antoja, lo que siento, lo que quiero y nadie se mete. Y guay de que se quiera meter, porque también ahí lo frenamos. Y después ahí está todo preparado para un fracaso tremendo. Si usted ya está casado, busque por favor en Efesios capítulo 4. Estamos hablando de evitar esto, no todavía de tratar. En Efesios capítulo 4, solo quiero ilustrar esto que hemos mencionado, cómo la Biblia, el Nuevo Testamento, permanentemente habla de las dificultades para mantenernos unidos dentro de la iglesia. Noten ustedes, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Noten esto, precioso verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el verso 4 habla de la unidad. Un cuerpo, un espíritu, etc. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, bueno, en fin, la unidad. La unidad. Pero noten cómo para que haya unidad necesita haber humildad. Sin humildad no hay unidad en ningún lado. No hay. Imposible. Y mansedumbre. Y soportarse uno al otro. Y dejar pasar cosas. Y aguantar. Paciencia. Y amor. Es necesario eso porque ¿por qué tenemos que soportarnos? ¿Por qué Pablo va a decir eso en una iglesia? Sopórtense unos a otros. Porque a veces somos insoportables por lo que somos, por lo que hacemos, y necesitamos soportarnos con humildad. Fíjense en Filipenses, mismo concepto. Solo elegí tres ejemplos. Filipenses 2, lo mismo tema, ahí había disensiones. Verso 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, noten el énfasis en la unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, unidos en un ánimo, sintiendo una misma cosa, unidad. Y ahora explica cómo lograr eso. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, otra vez, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Humildad. Ahí está definido la humildad de una manera magistral. Y noten en Colosenses, capítulo 3, un poquito más adelante. Colosenses 3, versos 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y de nuevo acá, verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 3:13 era ese, 3:14 ahora. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. De nuevo, la necesidad de soportarnos, de perdonarnos, de ser humildes, de ser mansos, benignos unos con otros. Y entonces mi consejo número 5 acá, para los que ya son casados, sea humilde, seamos humildes. Busquemos la humildad, humillémonos bajo el Señor. Y la humildad no es decir, bueno, yo no importo. No es eso la humildad. Es poner los demás por delante de uno mismo. Es poner yo los intereses de mi esposa y de mis hijos antes que los míos. Es ya no ir de vacaciones con 6 libros. Es eso, humildad. Porque yo sé que mi hijo no quiere que yo lea libros en las vacaciones. Y voy a jugar a la pelota. Y voy a tomar solo, lo que sea. Y lo mismo hace otra persona humilde. Dice, bueno, yo voy para hacer lo que ellos quieren. Y si todos hacemos eso, es maravilloso. No peleamos nada. No peleamos más. No se pelea. Jamás. Bueno, a veces. Pero digo, con esa actitud, no. Imposible pelear. Es interesante, meditando en estos conceptos, por primera vez hoy me doy cuenta, la humildad no es solo lo opuesto al orgullo, es también lo opuesto al egoísmo. Porque humildad es poner por delante los intereses de otros antes que los míos. Y esos son quizás, sin duda, los dos grandes problemas que todos tenemos, todos, y seguiremos teniendo, el orgullo y el egoísmo. Y qué interesante que ambos, el opuesto de ambos es la misma cosa, humildad, humildad. Sea pacientes, punto 6. Acá está claro en los 3 textos que leímos. Porque van a pecar contra mí, me va a ofender, va a decir en el tono que a mí no me gusta, me va a volver a hacer lo que yo le dije que por favor no me lo haga más, lo va a volver a hacer y yo lo voy a volver a hacer también. Va a volver a pasar lo que yo dije, por favor no hagamos más esto. Lo vamos a volver a hacer. Porque así somos. No porque no nos importa, aún queriendo no hacerlo más, volvemos a hacerlo. Seamos pacientes. Y eso implica eso de soportar unos a otros. Eso implica dejar pasar muchas cosas. No puedo estar todo el tiempo señalando los errores de mi esposa, de mis hijos, no puedo. Vamos a terminar como enemigos. ¿Quién me llamó a mí ¿quién soy yo? ¿El Espíritu Santo? No, soy paciente. Y eso es posible otra vez, y acá está precioso explicado acá, cuando considero el Evangelio, cuando medito en el Evangelio, cuando me doy cuenta las cosas que cada día, las cosas que Dios me ha perdonado, y soy consciente de eso. Eso produce humildad en mi corazón, eso produce paciencia, porque me doy cuenta cómo Dios no me da lo que yo merezco, que es, yo debería estar muerto, debería ser ciego, debería estar mutilado, no sé, ya cuántas cosas me tendría que haber hecho Dios. Porque yo no soy la persona que debería ser. No lo soy, a los ojos de Dios no lo soy. Y por supuesto, mi esposa tampoco es lo que a mí me gustaría que sea, no lo es. Bueno, tranquilo, yo tampoco soy lo que a ella le gustaría que yo sea. Entonces vamos todos tranquilos, de la mano del Señor, soportándonos, pero con gozo, porque es con gozo. Porque surge genuinamente en mi corazón de ver que yo tampoco doy con la talla. Y eso sale de ahí, esa mansedumbre. Por eso puse el punto 7 también: busquen al Señor juntos como pareja, o busque al Señor junto con su pareja, para hacerlo personal. Conversen sobre el Evangelio, den gracias a Dios por el perdón que han recibido, mediten en la pecaminosidad humana, en la santidad de Dios, en la gracia, todos elementos del Evangelio, en el costo de la salvación. Empapémonos con pensamientos relacionados con el Evangelio. Y eso nos da, naturalmente, acá lo habla, así como dice, perdonad como habéis sido perdonados. Cuando yo me doy cuenta que es todo por gracia, yo no lo merezco, eso me ayuda a extender misericordia y gracia. Punto 8, aprenda a perdonar de la misma manera que fue perdonado. Eso es clave, obviamente. Es la manera de mantener al día, digamos, la cuenta limpia. Yo la ofendo a mi esposa, ella me ofende a mí. Y tenemos que aprender a perdonar. Un aspecto del perdón en la Biblia es muy lindo, se llama cubrir. Cubrir, pasar por alto, es sinónimo de perdón en la Biblia. Cubrir. Y eso significa que cada vez que mi esposa peca contra mí, yo no la voy a confrontar. Sería una cosa imposible de vivir, ni ella. Entonces aprendemos a cubrir. Cosa buena ya. No puse la media dentro de lavarropa, bueno. ¿Cuántas veces la juntará y no me dice nada? Ya está, no me la detiene. No vamos a pelear cada vez porque está la media por la lavarropa. Estoy inventando, ¿no? Obviamente. Sería imposible de vivir. Y así con cada cosa. Que vos ves cosas, ella ve cosas y estamos todo el tiempo. ¿Qué te dije? No, cubrís. Y cosas más serias, ¿no? Obviamente. Y a veces no cubrimos. Entonces nos sentamos y hablamos, pero en vistas a limpiar de nuevo todo, hacer borrón y cuenta nueva. Y la forma de la goma, digamos así, de borrar, que conocemos en la Biblia, se llama perdón. Y eso es posible si sos creyente, otorgarlo, porque lo has recibido de una manera inagotable y lo podés conceder. Mire, si usted se encuentra en un punto, y ahora vamos a pasar entonces al último aspecto, si usted se encuentra en un punto donde algunas cosas no las puede perdonar, usted dice, esto yo no lo puedo perdonar. Considere seriamente si usted es un creyente. Mire, si Dios se manejara de esa forma, estaríamos yendo al infierno todos nosotros. Si usted encuentra en su corazón, honestamente, que hay cosas que usted no le puede perdonar a su pareja, bueno, es un asunto espiritual muy grave, muy serio. Y yo le digo, y yo le he dicho muchas veces en consejería, si usted está en el punto que hay cosas que no puede perdonar, yo le aseguro con tristeza y dolor que usted nunca más va a poder ser feliz ni recibir ninguna bendición de parte de Dios, ni nada. Y fíjese en Mateo 18, cuando habla del que se niega a perdonar. Y eso, está hablando de una parábola, y termina la parábola, dice que el hombre le dijo, lo llama a este hombre y dice, entréguenlo a los verdugos. Y el Señor aplica eso y dice, así hará vuestro Padre Celestial con todo el que se niegue a perdonar a su hermano de todo corazón. El Señor, no sabemos cómo, pero te entrega a verdugos. Hasta ahí llegó tu crecimiento espiritual, más de ahí no vas a ir nunca, si vos no podés perdonar a alguien. Es algo serio, eso es un pecado más serio que muchos otros que nosotros nos rajaríamos las vestiduras. Por decir, no perdonar a alguien es un pecado muy serio. Al punto que Mateo 18 antes, después que ha sido confrontado a una persona que no quiere perdonar, si aún persiste en no perdonar, dice, tenle por gentil y publicano, o sea, por inconversa. No puede ser un creyente o alguien que no perdona, no puede ser. Porque ¿cómo va a decir que Dios le perdonó todo y él no puede perdonar algo? ¿Qué es eso? Si usted encuentra en su corazón rencor, resentimiento, deseos de venganza hacia su pareja, bueno, está claro que usted necesita perdonar. Les recomiendo otra vez, para pensar en el Evangelio, y ahí tengo para regalarles varias copias hechas anilladas, Solamente por Gracia, de Spurgeon. Hace unos años Carmen nos hizo esas copias, nos quedaron ahí, tenemos para darle. Le va a ayudar a entender mejor el Evangelio, ahí le damos para que se lleve. La Paz y el Poder del Perdón, de MacArthur, hermoso libro. Le podemos pedir a Oscar que traiga versiones económicas para meditar y aprender a perdonar muchos aspectos del perdón. Y anoté acá, vea videos de Paul Washer en internet, la gente hoy ve en los celulares, donde este hombre está apasionado con el Evangelio. No sé si todos los que hay, si siempre habla de lo mismo o qué, pero busque videos donde personas realmente que entienden el Evangelio enfatizan el Evangelio y usted lo pueda como respirar el Evangelio. Porque eso es lo que la Biblia nos dice, que eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de perdonar. Cuanto más entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros, somos unos perfectos hipócritas si no lo extendemos a otros eso. ¿Quién soy yo? Como para no perdonarte a vos. Y bueno, en tercer lugar, sabía que iba a ser largo, pero bueno, en tercer lugar es un tema importantísimo. ¿Qué hacer si uno se encuentra en el punto que ya está aborreciendo a su pareja? No la puede ni ver, es su enemigo. ¿Se puede empezar a amar a alguien a quien hoy se desprecia? ¿Se puede cambiar eso? Bueno, mi respuesta es que sí. Y el argumento para sostenerlo es que nosotros, según la Biblia, éramos enemigos de Dios. Y hoy lo amamos a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hizo Dios para que lo amemos si lo odiábamos? Bueno, usted dirá, pues está... no, yo nunca odié a Dios. Bueno, es lo que dice la Biblia. Si quiere, le leo dos textos muy conocidos. Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sigue, el verso 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, éramos los seres humanos enemigos por naturaleza de Dios. Pero hoy no, hoy somos sus hijos y hoy lo amamos a Dios. En Colosenses 1, 21 y 22 dice: y a vosotros también dice Pablo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. El Señor nos transformó de enemigos en miembros de su familia, en herederos, en hijos amados, aceptos en el amado, dicen Efesios 1. Y eso ha producido en nosotros amor como respuesta. Nosotros le amamos a Dios, dice 1 Juan, porque Dios nos amó primero. El amor impresionante de Dios por nosotros ha producido amor en nosotros hacia Dios. Y la Biblia nos enseña que eso es un gran principio que se aplica en las relaciones horizontales también. Nosotros podemos transformar a un enemigo en alguien amado, amándolo. Por supuesto que este amor no significa tener sentimientos lindos por esa persona, es tu enemigo. No está hablando de sentimientos. Dios en ningún momento dice que tuvo un sentimiento hermoso por nosotros, no. Dios concretamente vino y dio a su Hijo y murió en la cruz. Hizo algo para satisfacer nuestra necesidad más grande y eso demostró su amor. Y la Biblia dice que nosotros, cuando tenemos un enemigo, lo tenemos que amar. Y eso puede transformar ese enemigo en un amigo. En Romanos habla de eso. Romanos capítulo 12. Habla todo el tiempo, al final de Romanos 12, después búsquenlo, del 14 al 21, habla todo el tiempo de cómo debemos amar a nuestros enemigos. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y si tiene hambre, dale de comer. Y después dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Y habla de las ascuas de fuego sobre su cabeza, etc. Y alguno dirá: bueno, pero eso es hipocresía. Si yo detesto a mi pareja, ¿cómo lo voy a...? Eso sería fingir algo que no es cierto. No. Si usted dice... fingir sería que usted diga: ah, siento cosas tan lindas por vos. No, la verdad que ya no. Pero eso no quita que uno lo pueda amar sin fingir o sin ser un falso. No hace falta. Usted ama a su pareja cuando suple sus necesidades, cuando sus necesidades las pone por delante de las suyas propias. Eso es amar. Cuando usted satisface la necesidad, aunque realmente le da ganas de reventarle la cabeza con la plancha, pero usted le sirve, le ministra, trata de hacer con la ayuda del Señor lo que Dios le manda para la gloria de Dios. Y usted dice: no, pero eso me va a poner a mí en una situación donde esta persona, que ya me ha demostrado que es una mala persona, me va a manipular, me va a usar, va a ser peor. Bueno, usted hágalo. Y vamos a ver qué hace. pero por lo pronto hágalo y motívese, porque eso da gloria a Dios. Y usted lo hace en el nombre del Señor para agradar a Dios. Y la verdad es que es muy probable que con la ayuda del Señor las cosas cambien. Porque así es. Entonces, punto 1, ame a su pareja como se ama a un enemigo. Romanos 12, del 14 al 21. Punto 2, busque la reconciliación bíblica. Es lo que en estos textos que mencionamos está todo el tiempo el concepto de la reconciliación. Siendo enemigos, Dios nos reconcilió. Cuando alguien es su enemigo, la única manera de volver a empezar de nuevo, digamos así, es que haya una reconciliación. Sí o sí. Y tenemos que aprender a reconciliarnos bíblicamente. Buscar una reconciliación bíblica empieza, si yo la quiero buscar, en examinar mi corazón y arrepentirme yo de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo he hecho, de lo que yo he dicho. Y no esperar que la otra persona cambie. Y no victimizarme y decir, ¡ay, bueno! ¿Qué querés con la esposa esta? No, nunca te vas a reconciliar, nunca vas a cambiar nada, todo va a ser peor. Busco la reconciliación yo cuando busco en mi corazón mi responsabilidad y de eso me arrepiento. Y primero busco de parte de Dios el perdón. Y entonces sí, una vez que me arrepentí delante de Dios y busqué el perdón de Dios, de lo que yo reconozco que fue mi granito de arena o mi pala de tierra, lo que sea, que agregué yo, entonces sí puedo ir a la otra persona con humildad. Porque si no voy así, es, ya sabemos todos, para peor, para seguir peleando y para agregar más leña al fuego y para separarnos todavía más. Pero voy con humildad a decir que quiero reconciliación y vengo a hacerme cargo de lo que yo he hecho mal y a pedir perdón por eso y a buscar el perdón de la otra persona por lo que yo he hecho, haciéndome cargo de mis pecados. ¿Sí? Eso es lo que es en la, Mateo 7, lo que es mirar la viga de mi propio ojo y sacar la viga de mi ojo. Y dice, recién cuando saques la viga de tu ojo, verás bien para sacar la paja del ojo ajeno. Y ese es el camino, es un camino doloroso, pero ese es el camino de regreso, cuando una relación ha llegado al punto donde parece que lo único que queda es el divorcio. Es realmente la humillación de una de las partes, por lo menos, con la esperanza que la otra persona va a responder correctamente y no va a seguir peleando. Cuando uno va en humildad a decir, mira, me di cuenta que tengo esta viga en mi ojo, yo soy responsable de esto y esto es mi culpa, yo no debía haberte dicho esto. Yo no debía haber hecho esto. Y me doy cuenta, gracias a Dios, que esto es mi falta. Y de esto ya he pedido perdón a Dios. Pero quiero, delante tuyo, reconocerlo y que me perdones por esto. Con genuino arrepentimiento. Y probablemente la otra persona, porque la cosa está muy mal, diga, no te creo. Bueno, no te desanimes. No te desanimes. Es un paso ya diste. Sé humilde y seguí siendo humilde. Y no diga, no me crees. Sí. Y de nuevo largás una pelea. No. No, entonces era, sí, era toda una actuación. Si estás arrepentido de verdad, dirás, bueno, sí, yo me imagino que no me crees, porque ya te lo he dicho tantas veces. Pero bueno, pediremos a Dios ayuda para que me creas. Pero es en serio, estoy arrepentido. En punto 3, puse acá, ensaye una confesión. Hermoso Lucas 15, el hijo pródigo. Qué lindo modelo ese hombre que hizo también un desastre, pedirle la herencia al padre antes que se muera, un desgraciado. Y llega al punto que se da cuenta de su horror y él dice, qué hermoso modelo para nosotros. Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y este muchacho se prepara para ir a buscar la reconciliación con su padre. Y ensaya en su mente lo que va a decir. Y debemos hacer eso nosotros. Y yo lo digo por mi experiencia. ¿Cuántas veces he querido arreglar un problema y creé 5 problemas más? Porque no contaba con mi orgullo. Diría el chapulín. No contaba con que ahí, cuando yo iba a querer arreglarlo, de pronto me iban a decir algo que no esperaba y ya me... Como que era tocar un botón ahí. Y no, tranquilo. Ensá delante de Dios realmente. Arreglá primero con Dios y ensayá lo que vas a decir. Y ensayá, por sobre todas las cosas, de no aprovechar el momento para tirar un palo extra. No. Vas a humillado a decir, vengo a pedir perdón por esto. He pecado contra el cielo y contra ti. No te recrimino nada. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Humildad, humildad. Y eso no enciende una mecha, al contrario, eso es humildad. Y eso produce un efecto en otra persona. Cuarto lugar, aprenda a confrontar bíblicamente. Y esto es, para mí, algún día doy un sermón entero de esto, pero para mí es fabuloso. Mateo 7 ahí, sobre la viga y la paja del ojo ajeno. Yo he encontrado que eso es fabuloso como un principio bíblico. Cuando yo confronto a mi esposa con la paja de su ojo, la única manera de que no iniciemos una confrontación innecesaria y algo realmente que no es provechoso, es yo realmente empezar esa confrontación de la pajita que tiene el ojo hablando de la viga de mi ojo. Porque ahí lo dice, saca, hipócrita dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de los ojos ajenos. Y cuando nos sentamos a hablar, y de pronto me dolió la forma que me dijo algo. Y estoy dolido. Y hace un día que estoy dolido, supónganse. Y quiero confrontarle para arreglar esto, porque tampoco me gusta estar dolido con mi esposa. Y aplico Mateo 7, me siento a hablar de cómo yo estoy dolido. De qué débil que yo soy. De qué tonto que todavía soy. De qué orgulloso que soy. Que ese tono de voz me dolió, pero me dolió porque soy orgulloso. Y le estoy explicando a mi esposa lo tonto que yo todavía soy. Eso es humildad. Y eso estamos hablando, noten ustedes, la estoy confrontando con que me trató mal. Pero no estoy hablando de lo mal que ella me trata. Estoy hablando de lo tonto que yo soy. Que no puedo dejar pasar eso. Como otras cosas dejo pasar. Y no lo dejo pasar, ¿por qué? Porque soy débil todavía, Mónica. Soy débil. Y eso no genera un conflicto, al contrario. Suaviza todo. Reconciliación, pum. Y ese día es como maravilloso. A veces hasta nosotros en broma decimos, cada tanto es lindo que nos peleemos. Porque la reconciliación es tan bonita, es tan lindo, como que le agrega un poquito de especia a que no seas todos los días iguales, ¿no? Pero es lindo. Pero otra vez, humildad, humildad, humildad. Y la Biblia nos enseña. Y nuestro orgullo ahí está retorciéndose, si no, le tengo que hacer sentir lo que yo sentí, parece que querés venganza a toda costa. No, ya agachate, humillate y ya listo. Qué hermoso el fruto de todo eso. Qué hermoso como Dios lo ha hecho. Amén por eso. Y gracias a Dios por el matrimonio, porque es el instrumento más lindo que Dios ha inventado para hacernos humildes, que tanto necesitamos todos. Y por último, busque consejería bíblica. Si todo esto no funciona, en lo posible, con el pastor de su iglesia, busque a alguien que le ayude. Y digo esto así porque probablemente algún día se suba a esta internet, vaya a una iglesia, sea miembro de una iglesia y esté comprometido en un lugar y sujétese a su pastor y busque a su pastor, a las personas maduras en su iglesia. Y en lo posible busque consejería junto con su pareja. Porque también eso de andar uno a veces no se arregla nada. Porque uno va y se victimiza ahí frente al consejero y dice todo, oh, pobre de mí, lo que. Y cuando viene la otra persona resulta que era todo al revés, lo que había dicho. Busquen los dos juntos. Y sepa que de pronto ahí va a ser una experiencia humillante, porque es lo que es. Realmente salir de todo el embrollo que creamos nosotros es casi imposible sin humillación. La humildad es necesaria. Sin humillación no hay nada. Todo agarrado con alfileres. Es así. Bueno, quería decir todo esto. Yo sé que era largo. Servirá a los que les sirva. He estado orando para que sirva de una manera práctica. Mire, si usted ha llegado al punto que está peleando o está en medio de una discusión o llega al punto que usted realmente identifica que tiene esos sentimientos de aversión, desprecio a su pareja, investigue su corazón. No se victimice tan pronto. Y mire su corazón y yo Estoy casi seguro que usted va a encontrar demasiado yo. Yo quiero, yo esto, yo merezco, yo. Y cuando usted encuentra eso, Santiago 4, ¿no? Cuando usted encuentra eso, inmediatamente tiene que pensar que realmente usted es responsable de lo que está pasando. Usted dice que es la persona que ama y la otra persona es la que no ama. Pero cuando encuentra mucho yo, eso no es amor. Es dame, quiero esto, y todo demanda. Busque al Señor. Gran consejo de todo lo que dijimos, el primero, busque al Señor, busque satisfacción en Dios. Busque al Señor. Y entonces Él le va a ayudar a realmente amar de verdad, a ceder, a bajar las expectativas, a ser humilde. El Señor ya le ha salvado, el Señor le ha dado todo. ¿Qué tan difícil es humillarse frente a otro? Es hermoso. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos tu ayuda. Señor, nos damos cuenta de este, que el de matrimonio realmente es un gran desafío, porque somos pecadores cada uno de nosotros. Te rogamos por los matrimonios que están entre nosotros, que tú les sostengas a cada uno, que le ayudes a aplicar esto que hemos hablado. Te rogamos por los que estén sufriendo hoy muchas desavenencias, que tú les enseñes también a desandar este camino del rencor, de las heridas, que tú nos enseñes a todos a perdonar, a reconciliarnos, a buscar la reconciliación, a confrontar de una manera humilde, sin buscar más peleas, Señor. Y también ponemos en tus manos a cada persona que aún no es casada, que tú le libres, Señor, de lo que a veces parece una situación irreversible, y a veces lo es, de casarse con la persona equivocada, de estar ciego ante las evidencias y pensar que hay amor donde no hay nada realmente, Señor. Por favor, bendice a cada uno, guíanos, ayúdanos, Señor, y por sobre todas las cosas queremos irnos adorándote por ese amor que tú has manifestado de una manera tan concreta que nos ha convertido en tus hijos amados, siendo que sin saberlo, sin pensarlo de esta manera, te odiábamos, Señor. Pero tú nos has rescatado y lo has hecho también por el camino de la humildad, humillándote tú, Señor, hasta lo sumo, para reconciliarte con nosotros, Señor. Gracias te damos. Que por favor el ejemplo de Jesús transforme nuestra vida, Señor. Nos impacte para hacer lo mismo que Él hizo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.